De Alba es socia, fundador de la Red de Ciudades Cervantinas, y cualquier otra población viene diciendo que es el lugar de La Mancha. Evidentemente nosotros tenemos siempre la opción de ejercer ese derecho de veto, pero no es solamente Argamasilla con el lugar de La Mancha. Ponemos también los ejemplos, y ya lo vimos en las comisiones, por ejemplo, con el caso de Alcalá de Henares, si alguien viene diciendo que Cervantes nació en otro lugar, o por ejemplo, pues el Toboso, si alguien viene diciendo que Dulcinea era de otro lugar. Por lo tanto, yo creo que la ventaja que tenemos, las 17 poblaciones, está ahí, que la vamos a seguir manteniendo. Creo que es una muy buena opción la de participar en esta Red de Ciudades Cervantinas, y creo que a partir de ahora vamos a encontrarnos con un apoyo todavía mayor, si cabe, porque de lo que se espera es que, participando en esta red, en la cual, como he dicho antes, hay socios bastante potentes y bastante importantes, no solamente se va a tratar de un trabajo local, sino que vamos a tener el apoyo de instituciones, pero no solamente a nivel nacional, sino también de carácter internacional.
La señora portavoz del Partido Popular, ¿alguna cuestión más? Por parte de Izquierda Unida, por parte del Grupo Socialista. Bien, pues entiendo que, como todos estamos de acuerdo en la filosofía de trabajo de esta nueva red de Ciudades Cervantinas, pues vamos a proceder a la aprobación de los estatutos de la red de Ciudades Cervantinas. ¿Votos a favor? Bien, pues quedan aprobados también por unanimidad. El siguiente punto, y número 7, es una moción del Grupo Municipal Popular de solicitud a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de financiación, cofinanciación de los sobrecostes laborales derivados de la aplicación del nuevo salario mínimo interprofesional. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, pues presentamos esta moción, que lleva por título solicitar a la Junta de Comunidades la financiación o cofinanciación de los sobrecostes laborales derivados de la aplicación del nuevo salario mínimo interprofesional, para pedir precisamente a la Junta que, debido a esos sobrecostes laborales derivados de esta aplicación, se haga cargo de ellos. Y es que, mediante un Real Decreto que fue aprobado el 21 de diciembre, se fijó para 2019 un salario mínimo interprofesional de 30 euros al día, es decir, 900 euros al mes, como todos sabemos, y una base mínima de cotización mensual de unos 1.050,10 euros. Esto lo que supone es un incremento de un 22,30% sobre los costes laborales del ejercicio 2018, y esta cuestión, que se nos produce ahora de forma imprevista y cuando los contratos de los planes de empleo ya estaban firmados de hace unos meses con las previsiones presupuestarias y de financiación anteriores a la aprobación de esta subida. Dicho esto, y este aumento, que supone un sobrecoste total imprevisto de unos 251,76 euros más por cada trabajador y mes hasta el vencimiento de sus contratos, si no se regula nada al respecto, va a recaer íntegramente sobre nuestro ayuntamiento, lo cual sería absolutamente injusto y desproporcionado, teniendo en cuenta que el plan de empleo es un programa que está cofinanciado por distintas administraciones, por la Junta de Comunidades, aunque financia un 80% el Fondo Social Europeo, por otra parte también cofinancia la Diputación, y el resto lo cofinanciamos los ayuntamientos que nos adherimos a este plan. Es obvio que sería muy injusto y desproporcionado que dicha sobrecarga laboral, que es un imprevisto surgido, recayese única y exclusivamente a los ayuntamientos. Pues precisamente para esto, para evitar esta repercusión negativa sobre nuestras arcas municipales, solo caben dos opciones, que son las que proponemos y las que planteamos a este pleno. La primera de ellas es que la Junta de Comunidades nos subvencione el 100% de la cuantía citada anteriormente, o que dicha cuantía se cofinancie entre las distintas administraciones que participamos en la financiación de los planes de empleo concedidos en 2018. Por esa razón, solicitamos que se eleve a pleno los acuerdos que tenemos todos sobre la mesa y que vienen a poner de manifiesto estas alternativas. Aparte, exigir a la Junta de Comunidades que, con carácter inmediato y efectos retroactivos al 1 de enero del 2019, emita las resoluciones que, en su caso, procedan a los efectos de poder corregir la injusticia que supondría que nuestra entidad local tuviera que asumir íntegramente y a cargo exclusivo los sobrecostes laborales imprevistos referidos a la presente proposición. Pues bien, estamos a 24 de enero, estamos ya casi entrando ya a febrero, y aquí la Junta de Comunidades aún no se ha pronunciado al respecto. Para que dicha injusticia no se produzca, la Junta de Comunidades debería haber emitido de forma inmediata, algo que no ha hecho, y aplicar con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2019 una resolución que todos los ayuntamientos que están sumados en este plan extraordinario de empleo estamos esperando como agua de mayo. Una resolución que corrija precisamente el problema generado por este incremento. Una resolución que aún, como decimos, todavía no hemos encontrado. Y mire, la semana pasada el señor alcalde nos aseguraba que al parecer se había mantenido una reunión y se había alcanzado un acuerdo, pero entonces no supo decirnos qué tipo de reunión y quiénes habían realizado este acuerdo. No sabían, había un supuesto acuerdo, pero no se sabía de quién, de qué partes intervenían y sobre qué. Pues miren, precisamente la reunión a la que nos hacía alusión, nos hemos informado que precisamente fue de la FEM, en la que todos los municipios llegaron al acuerdo de exigir financiación a la Junta. Desde entonces, desde esta reunión en la cual la FEM pedía a la Junta, la FEM como organismo público en la que están integrados los municipios, pedía a la Junta que se materializara ese acuerdo y que se dictase una resolución, hacía, si esto lo comentábamos la semana pasada, hacía de la reunión otra semana más añadida. Desde entonces hemos estado en contacto precisamente con uno de sus componentes, con el vicepresidente de la FEM, y la última noticia que tenemos es muy, muy, muy reciente, vamos, de esta misma tarde, y es que la Junta aún no ha emitido resolución. Por lo tanto, se nos pedía también que siguiésemos adelante con esta moción, que siguiésemos adelante y que pudiésemos sumarnos todos los grupos políticos para hacer fuerza también, si cabe, desde este único ayuntamiento a las propuestas que se están planteando por todos los municipios y, por supuesto, también desde la FEM. Porque sin resolución que lo reconozca, son palabras en el aire. Necesitamos una resolución que debería haber salido con carácter inmediato desde el 1 de enero, desde la fecha en la que entró en vigor la subida del salario mínimo interprofesional y la Junta está durmiendo. Nos suponemos que ya nos conocemos y, bueno, pues en su intervención dará mil vueltas, tergiversará los datos, pero la única intención que pretendemos con esta moción es precisamente salvar sus presupuestos. Es precisamente salvar, y digo sus presupuestos porque fueron aprobados por ustedes, que nosotros votamos en contra. Pretendemos salvar las arcas municipales y pretendemos precisamente salvar los presupuestos que rigen nuestro municipio, y entendemos que es de justicia hacerlo. Por esta razón, entendemos la necesidad de aprobar la moción para unirnos a la discusión conjunta, como he dicho, y poner de manifiesto las necesidades de este y otros ayuntamientos, pues de hacerse la vista gorda y no poner sobre la mesa el problema que pudiésemos acusar, el presupuesto del ayuntamiento se vería muy afectado. Nada más, pedimos vuestro apoyo porque entendemos que va a repercutir positivamente en nuestro ayuntamiento, en los presupuestos municipales.
Bien, pues aunque parece que...
No, de más a menos, ¿no?
Sí, nos toca a nosotros, no muy mal.
Vale.
Muy bien. Aunque parece que ya mi intervención se adivina por parte del Partido Popular, pero bueno, me gustaría hacerla antes de que se adivine y se valore. En cualquier caso, en primer lugar, lo que me gustaría poner de manifiesto es que el Partido Popular exige mucho cuando está en la oposición, pero se le olvidan las exigencias cuando están gobernando. Y me refiero a esto porque hace escasos meses el Gobierno Nacional había un color de gobierno totalmente diferente, gobernaba el señor Rajoy, que también aplicó una subida del salario mínimo interprofesional, que si no recuerdo mal estaba en torno al 6% aproximadamente, la que se acaba de aplicar está en torno al 22%. Y no escuché al Partido Popular venir con las exigencias que ahora vienen y con las prisas que ahora vienen a pedir que se aplicase al sueldo de los trabajadores municipales que forman parte de los diferentes planes de empleo. En segundo lugar, desde nuestro punto de vista, lo que apreciamos leyendo la moción es que es una moción evidentemente con un tinte o que rezuma un tinte bastante oportunista y partidista, en el sentido de que solamente se ciñen al tema material, a lo que es el tema económico, y les falta, en la exposición de motivos al menos, pues ese carácter humano que, por otro lado, no nos sorprende, ya que en el Partido Popular pues ese carácter humano pues en algunas ocasiones brilla por su ausencia. Podían haber puesto en la exposición de motivos que se alegran de que el salario mínimo interprofesional de los trabajadores, de la clase trabajadora, de los que menos cobran, pues se vea incrementado en un 22%, cosa que echamos en falta en la exposición de motivos. Y también decir la aplicación de este incremento del salario mínimo interprofesional pues va a tener un grave perjuicio en las arcas municipales, cuando si se aplican los porcentajes que se están valorando y que se están estudiando, y que es lo que dijimos en la comisión informativa correspondiente cuando hablamos de este tema, que no teníamos totalmente certeza de que se hubiese aprobado todavía, pero sí que había habido ya varias reuniones en este sentido. Nosotros a nivel alcaldes tuvimos una en Ciudad Real con el presidente de la Diputación, a nivel regional la consejera ha tenido reuniones en este sentido para valorar el incremento y la aplicación de esta cuantía de subida del salario mínimo interprofesional, pues se está trabajando en ello, y por parte de los servicios jurídicos y los servicios técnicos de la Junta de Comunidades en este momento lo están haciendo para emitir resolución, pues si puede ser cuanto antes, y que sea de aplicación con carácter retroactivo de fecha 1 de enero de 2019, que es cuando entró en vigor la subida o el nuevo salario mínimo interprofesional, que asciende a 900 euros y que se va acercando, como no puede ser de otra manera, a los salarios mínimos interprofesionales de los países avanzados del resto de Europa, y que evidentemente pues va a redundar en beneficio para las familias, para la multiplicidad de familias que hay en el territorio nacional, que también en ese aspecto parece que el Partido Popular pues tampoco termina de tenerlo claro. Insisto en que esta subida del salario mínimo interprofesional evidentemente pues va a mejorar en este sentido pues la calidad de vida de aquellos trabajadores que forman parte de nuestros diferentes planes de empleo. El dinero que va a ir a las familias, un poco más dinero, es verdad que no es mucho, pero es un poquito más, que bienvenido sea, y nos alegra enormemente de que se haya aprobado y que tenga vigencia desde el 1 de enero de 2019. El dinero que evidentemente pues va a incentivar el consumo, que va a incentivar el movimiento económico también en nuestro municipio, porque hay que tener en cuenta que todos los planes de empleo que se desarrollan en nuestro municipio, pues evidentemente el dinero que entra en las familias de nuestra localidad, y es más ingresos que las familias pues pueden emplear pues para sus gastos diarios o para su vida cotidiana, cosa que nos alegra que se haya incrementado. Es una subida del salario mínimo interprofesional sin precedentes, cosa que hay que agradecer también al acuerdo de izquierdas en el Congreso de los Diputados, que también ha hecho que esto se materialice y que sea una realidad. Es una subida que también pues evidentemente va a redundar en que el empleo sea cada vez más digno y mejor retribuido, cosa que en otras épocas pues quizá ahora estemos de aquellos fangos, estos lodos, digámoslo así. Parece ser que por fin nos alegra también en este sentido que el Partido Popular en cualquier caso se sume a esta petición, o sea que no nos parece en absoluto mal, nos alegra por el contrario. Y es que hay que decir que cuando se anunció esta medida a nivel nacional, pues poco menos que iba a ser el apocalipsis mundial, que con esta subida de salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, el Partido Popular a nivel nacional decían que esto era una locura, una barbaridad, y que esto iba a afectar negativamente en nuestras empresas, en nuestra economía, en fin, una serie de calificativos que tampoco viene al caso ahora mismo comentar, pero parece ser que ahora han recapacitado y se suman a la petición de que el salario mínimo interprofesional pues se incremente a nuestros trabajadores como así debe ser desde el 1 de enero de 2019. Y digo que esto parecía pues eso, un apocalipsis, y es que quizá ahora están reconociendo pues que el austericidio al que nos han llevado en todos estos años de crisis, que ha generado pues eso, pues mucho cierre de empresas, porque a ver, si la gente cada vez cobra menos, cada vez trabaja más horas, y cada vez tiene menos ingresos en sus familias. De hecho, yo creo que ahora mismo todo el mundo que está un poco al día de las noticias, pues prácticamente la clase media ha desaparecido. Hay muchísima gente con muchísimas dificultades por estas políticas restrictivas. Pues parece ser que se están dando cuenta de que esto no llevaba a ningún sitio y que lo mejor es ir adaptando los salarios y mejorando los salarios e incrementando los salarios de la clase trabajadora para que la economía pues se vuelva a reactivar, porque al fin y al cabo, si entra más dinero en las familias, pues habrá más dinero disponible para incentivar el consumo, el comercio, y que la gente pues pueda gastar y que se regenere la economía de nuestro país. Decir que bueno, pues esto evidentemente va a mejorar el nivel de vida de las personas de nuestro pueblo que participan en los planes de empleo, estimula, como digo, el consumo, reduce también la brecha salarial, porque hay que tener en cuenta que en el Ayuntamiento de Argamasilla, como no puede ser de otra manera, un hombre o una mujer a iguales funciones o a igual características de puesto de trabajo cobra exactamente lo mismo en los planes de empleo, y bueno, pues que también incrementa los ingresos de la seguridad social, porque las cotizaciones se incrementan y por lo tanto contribuye también a mantener el sistema que tenemos implantado de bienestar de nuestro país, que es el sistema de pensiones, con esta contribución mayor vía cotizaciones a la seguridad social de los planes de empleo. Por último, decir que en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, en la legislatura 2015-2019, que está a punto de terminar, vamos a recibir casi 1.700.000 euros para políticas de empleo, para políticas de formación y para políticas de formación a los jóvenes que están en el plan de garantía juvenil vía Insolab, en concreto 900 casi 60.000 euros para políticas de empleo, planes de empleo, 352.000 euros para formación y 341.000 euros para la formación a nuestros jóvenes del programa de garantía juvenil. Por lo tanto, casi 1.700.000 euros que van a venir a nuestro ayuntamiento para políticas de empleo y de formación, que ya nos hubiesen gustado que hubiesen venido en la legislatura pasada, pero no podemos decir lo mismo. En cualquier caso, estamos totalmente de acuerdo en que el incremento del salario mínimo interprofesional se aplique desde que entró en vigor, el 1 de enero de 2019, pero lamentablemente no podemos votar esta moción a favor, porque insisto en que la consideramos, pues eso, sobre todo oportunista, partidista y con poco carácter social y humano, al faltar o al echar de menos pues esa alegría que debería sentir también, entiendo, el Partido Popular, porque las clases trabajadoras, y sobre todo las clases trabajadoras que menos cobran, que son los que cobran el salario mínimo interprofesional, pues vean incrementados sus ingresos por este acuerdo del gobierno central y del sector de izquierdas de nuestro país. Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, nosotros no vamos a entrar en el debate y no vamos a apoyar a la moción, no por el fondo de la cuestión, sino por la forma. No estamos dispuestos a colaborar en la estrategia electoral del Partido Popular de intentar poner contra las cuerdas al PSOE, tanto a nivel local como a nivel autonómico. No vamos a colaborar en ayudarle a pegarse en el pecho al Partido Popular la etiqueta de liderar la defensa de los trabajadores y de las clases populares de este país. Porque además, una cosa es lo que dicen cuando no gobiernan y otra cosa es lo que dicen cuando gobiernan. Y aquí viene la segunda cuestión de forma por la que vamos a votar en contra de esta moción. Y es la estrategia demagógica que utiliza el Partido Popular, porque se le olvida que cuando estuvieron gobernando, Cospedal, su Partido Popular, suprimió el SEPECAN, despidió a 200 orientadores de las oficinas de empleo, no sacó ni un solo plan de empleo. Cuando teníamos en 2013 la tasa más alta de desempleo en Castilla-La Mancha, no se ejecutó el programa operativo de empleo juvenil o dejó en la estacada a 5.100 trabajadores de la dependencia en Castilla-La Mancha, por cierto, la mayoría de ellas
mujeres. Y además de que el Partido Popular a nivel regional tomó todas estas medidas en pro de los trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha, que estaban tan mal y que ahora defienden, el Partido Popular de Argamasilla de Alba nunca criticó esas medidas y no movió ni un dedo para pelear para que esas medidas totalmente injustas y que estaban perjudicando a los que ahora se supone que están defendiendo se llevaran a cabo. Por lo tanto, no vamos a entrar, como digo, en el fondo de la cuestión en este momento, pero simplemente por forma, por una estrategia totalmente electoral, partidista y demagógica, vamos a votar en contra de esta moción.
La señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
La verdad es que no nos sorprende, no esperábamos menos de partidos políticos que en lugar de luchar y en lugar de defender los intereses de Argamasilla de Alba, lo que hacen es precisamente sumarse a los partidos y a su color político del PSOE y de Podemos, en este caso, Izquierda Unida Podemos, porque no sabemos muy bien dónde andan. Decir que, vamos a ver, se nos ha tachado de carecer de carácter humano, pero vamos a ver, quizás lo primero que deberíamos haber hecho sería reconocer, lo haremos después. Nos congratulamos y nos alegramos precisamente de esa subida salarial. Y precisamente queremos que esa subida salarial pueda realizarse el ayuntamiento con nuestros fondos y que se financie desde la Junta. Si no defendiésemos esto, quizás nuestro presupuesto no podría asumir esa subida salarial que nosotros estamos defendiendo con esta moción. Precisamente por eso defendemos ese salario mínimo interprofesional. Ustedes, sin embargo, lo que hacen es tergiversar, como he dicho en mi primera intervención, las palabras y esta moción, tildarnos y tacharnos de deshumanizados para utilizarlo, eso sí, políticamente para no enfadar a Paje ni al gobierno de la Junta de Comunidades. No se puede tocar, no los vamos a enfadar, porque claro, son de nuestro mismo color. Asegúrense, nosotros desde el Partido Popular, vamos a ver, aquí dicen que lo que gobiernan decimos una cosa y cuando no gobernamos decimos otra. Si no hemos gobernado nunca en la Masía de Alba, ¿cuándo nos vamos a centrar en nuestro pueblo? Y vamos a hablar de las necesidades de nuestro pueblo, que es precisamente los datos económicos que estamos poniendo sobre la mesa. Y precisamente lo que pretendemos de esa moción es no deshacer los presupuestos municipales, sus presupuestos precisamente, defenderlos, para que podamos pagar esa subida de 900 euros a todos los trabajadores. Y eso está posicionando en contra y estáis utilizando, y eso sí se llama hacer demagogia y sí se llama hacer oportunismo político. Sobre todo cuando en su intervención ha aprovechado para lanzar su campaña electoral y para vender sus propuestas para sus inversiones para el futuro y demás. Eso sí es aprovechar y hacer demagogia y aprovechar electoralmente una moción de un partido contrario para hacer política suya. Eso sí es hacer y aprovecharlo, no lo que nosotros estamos haciendo. El Partido Popular lo que está pretendiendo con esta moción, y lo hemos dicho bien clarito, es salvar los presupuestos y con nuestros presupuestos municipales poder pagar esos 900 euros. Por lo tanto, más defensores del salario mínimo interprofesional, de los trabajadores de nuestro pueblo y de nuestro ayuntamiento, ninguno. O sea, vamos a ser claros y no vamos a utilizar la demagogia como vienen haciendo. Decir también que si la solución es que se está trabajando, eso no es aportar ningún tipo de solución. Aquí la única solución que daría, que no quedarían desarticulados nuestros presupuestos municipales, es que apoyásemos la moción y que la Junta de Comunidades de manera inmediata emitiese una resolución que todavía no ha emitido. Todavía lo estamos esperando. Nosotros y otros muchos ayuntamientos, concretamente 85 ayuntamientos ciudadanos. Y nosotros, ustedes, pues haciendo, para no enfadar al señor Paje y a sus socios de gobierno de Podemos, van a hacer la vista gorda. Muy poco les importarán los intereses de este ayuntamiento y los intereses de los trabajadores de ese ayuntamiento. Y luego, por otra parte, si desde el Partido Socialista o desde la oposición, Izquierda Unida, si hubiese presentado algún tipo de moción cuando estábamos nosotros a nivel nacional gobernando, estaba el Partido Popular a nivel nacional gobernando, Entonces, nosotros no se nos hubiese caído, vamos, nosotros hubiésemos apoyado precisamente las acciones que se hubiesen sumado a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de nuestro ayuntamiento. Sin embargo, tampoco han hecho nada, es que ni siquiera la oposición la saben hacer ustedes bien. Es que ni siquiera eso. Vamos a ver, vamos a ser serios. Si lo que estamos pretendiendo es precisamente, con esta moción, favorecer a nuestro ayuntamiento, es que no entendemos la posición que están adoptando ustedes, que es contra nuestros propios intereses, no contra intereses de partidos políticos a nivel regional, nacional o de lo que sea. Y ya no nos vuelvan a acusar más de lo que hacemos o no lo hacemos en gobierno local, porque no hemos estado nunca, pero cada vez está más cerca. Por lo tanto, no nos sorprende que utilicen y que intenten deshumanizarlo, cosa que es absolutamente falsa. Esperemos que vuelvan a recapacitar y que se suben, porque así nos lo están pidiendo desde la FEM, que no es este el último ayuntamiento en el que se está presentando esta moción, que me consta que se siguen presentando y se siguen tratando este tema en numerosos ayuntamientos ciudadanos que están afectados. Vamos a ser serios, vamos a velar y dejar de un lado los colores y a luchar por Argamasilla, que es lo que nos compete, y por los trabajadores argamasilleros, y os animamos a que apoyemos que salga adelante para darle un toque de atención al gobierno regional, que todavía, insisto, todavía no ha emitido esa resolución tan necesaria. Nada más.
Bien, vamos a ver. La verdad que uno se queda perplejo. Lo del Partido Popular de Argamasilla de Alba es que es una cosa de, sinceramente, de estudio pormenorizado por parte de expertos, porque no entendemos, o por lo menos no nos alcanza a entender, los posicionamientos que en algunas ocasiones escuchamos en esta mesa del Pleno, de que es donde se gobiernan los intereses de los argamasilleros. Decir que, como no han gobernado nunca en Argamasilla, y esperemos que no gobiernen por lo menos en muchísimo tiempo, por lo menos vamos a trabajar con bastante firmeza para que así sea, porque si en algún caso tuviesen la oportunidad de gobernar y aplicasen las medidas que aplicó el Partido Popular a nivel regional cuando tuvo posibilidad de gobernar nuestra región, que ya las ha mencionado la portavoz de Izquierda Unida y que no voy a repetir, pero vamos, que son estupendas y maravillosas por lo que hemos podido escuchar. La primera, y que se ciñe a lo que nos atañe hoy aquí a debatir, es que una de las primeras medidas que adoptó la señora Cospedal cuando llegó al gobierno regional fue cargarse de un plumazo los planes de empleo en nuestra región, precisamente cuando más intensa estaba la crisis que lamentablemente todavía seguimos sufriendo, pero que en aquellas épocas era verdaderamente dramática, y cuando las cifras de desempleo no paraban de crecer. Y decir que esas medidas que adoptó el Partido Popular, parece que es que a la República Independiente de Argamasilla de Alba, a los trabajadores de Argamasilla de Alba, es que se ve que no les afectó. ¿O cómo es esto? A ver, que me lo explique a mí bien el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que a los trabajadores de Argamasilla, de Alba, de los organismos públicos, de los colegios, de la sanidad, del plan concertado, etc., los planes de empleo que no vinieron a Argamasilla de Alba en la legislatura del Partido Popular, ¿es que no afectaron a los trabajadores de Argamasilla de Alba? ¿O qué? No sé, a lo mejor es que yo no me he enterado, pero creo que no, pero yo estábamos gobernando en la legislatura del gobierno regional del PP, yo como alcalde, y bueno, ese 1.700.000 euros que es trabajar por los trabajadores de Argamasilla de Alba en su conjunto, no la palabrería del Partido Popular, trabajar por los trabajadores de Argamasilla de Alba es que venga 1.700.000 euros para empleo y para formación de nuestros jóvenes, de nuestros desempleados. Eso es trabajar para Argamasilla de Alba, y no que no venga ni un solo céntimo y que se carguen todas las medidas sociales que existían en Castilla-La Mancha cuando tuvieron oportunidad de gobernar. Por lo tanto, insisto en que vamos a intentar, vamos a poner todos nuestros empeños en que nunca gobierne el Partido Popular en Argamasilla de Alba, por si acaso se les ocurre aplicar las mismas medidas que aplicaron cuando gobernaron a nivel regional. Faltaría más. Entonces, insisto en que no entendemos el discurso del Partido Popular. Parece que es que las medidas que se aplican a nivel nacional cuando gobierna Rajoy o a nivel regional cuando gobernó la señora Cospedal
parece que a Argamasilla no llegaron. Pues solamente tienen ustedes que preguntarle a los trabajadores y trabajadoras que tenían que haber entrado en los planes de empleo y que no entraron porque se los fulminaron, a los trabajadores del plan concertado, a las trabajadoras de ayuda a domicilio, a las trabajadoras de bienestar social, en fin, con que pregunten solamente verán que las medidas que se aplican en otras administraciones también afectan a los trabajadores y trabajadoras de Argamasilla de Alba. No somos una república independiente y todo lo que se acuerda también les afecta a nuestros trabajadores. En cualquier caso, insisto en que esta moción es, como hemos dicho al principio, oportunista, partidista y que tiene un carácter electoralista clarísimo. Insistimos en que en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba los trabajadores desde el minuto 1, desde el 1 de enero de 2019 van a cobrar el salario mínimo interprofesional que les corresponde. Decir que en Argamasilla de Alba los trabajadores de los planes de empleo en sus diferentes categorías han cobrado también siempre más que el salario mínimo interprofesional, una medida que ha aplicado siempre el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba y que no se ha aplicado en otros lugares. Por lo tanto, eso es defender los intereses de los trabajadores de Argamasilla de Alba, y defender los intereses de los trabajadores de Argamasilla de Alba es conseguir que casi 1.700.000 euros vengan a nuestro pueblo en esta legislatura 2015-2019 para políticas de empleo, formación y formación a nuestros jóvenes. Eso es trabajar por vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba y no lo que plantea el Partido Popular, que se suma cuando le conviene y cuando no le conviene pues está bastante callado, como ha quedado de manifiesto en la exposición de la portavoz de Izquierda Unida y en la mía en el anterior turno de palabra. ¿Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular?
No, perdón,
la señora portavoz de Izquierda Unida.
Voy a ver si nos aclaramos. ¿Se supone que el Partido Popular está defendiendo ahora los intereses de Argamasilla de Alba? Sí. Entonces debemos entender que en la legislatura anterior no defendieron los intereses de Argamasilla de Alba. Porque cuando mes a mes presentamos mociones pidiéndole a la Junta planes de empleo, el Partido Popular no las apoyó. No le pidió a su gobierno, que además era gobierno de su partido, planes de empleo para Argamasilla de Alba defendiendo los intereses de Argamasilla de Alba y de los trabajadores y trabajadoras de Argamasilla de Alba. Y aquí lo sufrimos los que estuvimos en la corporación anterior. Tuvimos que sufrir con vergüenza que el Partido Popular dijera que habían tenido que retirar los planes de empleo porque había que pagar no sé qué deuda, deuda que, por cierto, después duplicaron gracias a los recortes, debemos entender. Entonces, ¿cuándo defendían los intereses de Argamasilla? ¿Antes o ahora? ¿Dejamos a un lado los colores? Porque el Partido Popular no dejó a un lado los colores cuando la legislatura anterior no defendió los intereses de Argamasilla de Alba pidiendo planes de empleo. Y ahora venimos a abanderar la defensa de los trabajadores y de los que están en el paro. Y el Partido Popular, lo sentimos mucho, le pedimos que se aclaren lo primero cuándo van a defender los colores o cuándo van a dejar de lado los colores de los partidos. En segundo lugar, que dejen a un lado la demagogia electoral y partidista, y que por favor no se pretendan abanderar como defensa de los trabajadores y de las trabajadoras y de las clases populares de este país, de esta nación y de este pueblo, porque no tienen fuerza moral para hacerlo.
La señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, me parece muy fuerte que se nos acuse a los concejales, a los cuatro concejales de la Argamasilla de Alba del Partido Popular, como, vamos, que no tenemos fuerza moral para poder defender a un trabajador de un ayuntamiento. Me parece, vamos, un despropósito alucinante. Pero bueno, no quiero desviarme de lo que en realidad son los propósitos de esta moción, que es defender, como siempre lo hemos hecho, siempre, y lo digo así, los intereses de la Argamasilla de Alba y de los argamasilleros. Nos gusta mirar en el presente, pero nos gusta mirar más en el futuro. Fíjense ustedes, me gusta mirar en el presente, pero muchísimo más en el futuro. Y consideramos que esto es una moción que mira precisamente en esos dos aspectos. En el presente, porque ahora mismo necesitamos urgentemente que la Junta de Comunidades dicte esta resolución tan importante y que puede traer en jaque a las arcas municipales, y en el futuro, porque precisamente vamos a poder tener dinero para poder respetar y respaldar esa subida salarial de 900 euros a nuestros trabajadores municipales. O sea, no entiendo por qué vienen a decir cosas que no vienen ni a cuento. O sea, vamos a ver, lo único que pretendemos era esto, lo decíamos sencillamente, nos habían pedido colaboración todos los municipios ciudadanareños, nos habían pedido colaboración desde la CEM, hemos tenido una conversación precisamente, como he dicho anteriormente, esta misma tarde con el con su vicepresidente. Queríamos defender los intereses de Algamasía de Alba, sin embargo, hemos encontrado dos grupos políticos que se cierran en defender a Page y a Podemos. Nada más, no a los algamasilleros. Defienden a Page y a Podemos, no a los algamasilleros. Pero bueno, para eso vamos a estar nosotros, para defender a los intereses de Algamasía de Alba y de todos sus vecinos. O les ofrecemos opciones y ustedes hacen la vista gorda. Así no se puede continuar. Decir que aquellas echar ojos atrás de las medidas tan malas, malísimas, que se llevaron a cabo a nivel regional, a nivel nacional, pero vamos a ver, vamos a ser serios. Si a nivel regional se ganaron las elecciones del Partido Popular, la mayoría de los castellano-manchegos entendió que lo que hizo un gobierno del Partido Popular fue precisamente sacarnos del atolladero que nos tenía el gobierno de Barreda, que parece un disco rayado, pero es que no se acuerdan de cómo estábamos, que los funcionarios no cobraban puntualmente sus nóminas, y esto lo digo con conocimiento de causa. Los funcionarios regionales tenían retraso el cobro de sus nóminas, y esto es así, llegaron con retraso, y esto es cierto. Había una deuda alucinante, alucinante a nivel regional, y tuvo que ser un gobierno del Partido Popular, que tan mal no lo haría cuando ganó las elecciones regionales, el que tuvo que poner orden a todo esto, el que tuvo que pagar todas las deudas, entre ellas a este ayuntamiento. Vamos a ver, pero es que tampoco lo haría tan mal un gobierno del Partido Popular, y tampoco gestionaría mal cuando el Partido Popular volvió a ganar las elecciones nacionales. Un gobierno de Mariano Rajoy, es que la volvió a ganar las elecciones. Y recibió el apoyo de los castellano-manchegos y recibió el apoyo mayoritario de todos los españoles. Por lo tanto, de ahí vamos, son dos grupos municipales con ideas contrapuestas, pero decir a que lecciones a nosotros de gestión, ninguna. Por lo tanto, si no quieren sumarse a defender los intereses de los algamasilleros y siguen estando de lado de las decisiones que se van adoptando a nivel de su partido, nosotros vamos a seguir defendiendo con este tipo de mociones y con las que sean necesarias los intereses de nuestro municipio. Sentimos muchísimo que los intereses y las prioridades tanto del PSOE como hemos visto también de Izquierda Unida no sean las mismas. Nada más.
Bien, pues procedemos a la votación de la moción presentada por el Partido Popular para la financiación, cofinanciación de los sobrecostes laborales derivados de la aplicación del nuevo salario mínimo interprofesional. Pero antes de proceder a la votación, solamente dos apuntes. Le aconsejaría a la señora portavoz del Partido Popular que se releyese la Constitución, parece que no le tiene muy claras en qué consiste la democracia y la formación de gobiernos en nuestro país, cuando acaba de suceder algo en Andalucía, que no voy a recordar ahora mismo. Y la credibilidad se consigue por las acciones del presente y del pasado. El futuro es bastante incierto. Bien, procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, queda no aprobada la moción. El siguiente punto es el punto número 8, que es la moción del Grupo Municipal Socialista sobre el refuerzo y puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Tiene la palabra la señora concejala de Igualdad.
Bueno, pues considerábamos el Grupo Socialista que traer a consideración del Pleno esta moción, que como bien ha dicho el alcalde, se trata sobre el refuerzo y puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Bueno, pues como todos sabemos, uno de los grandes desafíos de nuestra democracia es la erradicación de la violencia machista. España fue pionera en el mundo al dotarse de una legislación específica para combatir la violencia estructural que sufren las mujeres por el único hecho de serlo. A través de la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, aprobada en el año 2004, situando a España en la vanguardia por la lucha contra la violencia de género. Sabemos que hemos avanzado en sensibilización, prevención, visualización y respuesta jurídica ante estos delitos, aunque somos conscientes de que aún queda mucho por hacer. Por ello, en el año 2017 se aunaron las fuerzas políticas y se aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género en el Congreso y en el Senado. En ese momento, el Grupo Socialista, aunque fuimos también impulsores de este gran acuerdo, estábamos en la oposición pidiendo dotación presupuestaria, y en este momento el Gobierno Central está dando esa prioridad al cumplimiento y al desarrollo de todas esas medidas. Parece que hay quienes pretenden negar esta realidad, confundiendo a la sociedad y pidiendo recortes en derechos y dando zancadas hacia atrás con todo lo que hemos luchado y hemos logrado en estas últimas décadas. Como digo, se intenta confundir a la población argumentando con que hay muchas denuncias falsas. No hay más que echar un vistazo a la memoria de Fiscalía y en realidad las denuncias falsas no llegan a 0,01. Como digo, son retorcidos comentarios que no hacen más que avivar las llamas del machismo. Las cifras no mienten, son 976 las mujeres asesinadas por violencia de género desde el año 2003 hasta este momento. Es una escalofriante cifra. No hay semana que no escuchemos una noticia sobre una víctima más. No hay pleno, compañeros y compañeras, que no guardemos un minuto de silencio en su memoria. Por lo tanto, no hace falta añadir más. Tenemos que seguir tomando conciencia y seguir juntos, caminando hacia la igualdad y la no violencia. Por lo que públicamente en el seno de este pleno diremos alto y claro que en materia de violencia de género no vamos a dar ni un paso atrás. Y a pesar de que este grupo municipal está convencido de que el Gobierno central no pactará con aquellos que sí propician la minorización o eliminación de medidas de protección hacia las mujeres, confiemos en que en algunos partidos no sigamos negociando con ideologías extremistas ni retrógradas que hacen, como digo, retroceder décadas. Insisto, es un drama. No hay derecho a ser violada, maltratada y además cuestionada. No se puede interpretar o considerar como culpables a las mujeres de los hechos que se le propician a las víctimas y tratando de justificar a los culpables. No somos de nadie, somos libres, somos iguales, somos mujeres y estamos muy orgullosas de serlo. Aunque dicha moción argumenta un itinerario legislativo para llegar a ese pacto de Estado, nos cifra en porcentajes indicados por el Ministerio de Sanidad de Igualdad que el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos supone un 2,5 millones de mujeres en España. Un 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año, en este último año. El 64% de los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género han presenciado estos episodios, como digo, de violencia. Pero solo el 28,6% presentó denuncia. A pesar de estos datos demoledores que explican por sí solos la necesidad de políticas específicas, también hay otros que nos van indicando cambios que se están produciendo. Entre ellos que un 76,6% han conseguido salir de la violencia de género y un 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social y legal. Esos datos son alentadores, por tanto, insisto que se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita a todos los partidos políticos a sumarse a los siguientes acuerdos. Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género de Congreso, Senado y al Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Mujeres de Castilla-La Mancha. Con el objetivo, de combatir el terrorismo machista. El problema más